Nosotros, para el mensaje de esta noche, hemos escogido como título ¿Por qué debemos mirar a Jesús? El año de 2023 debe de caracterizarse para nosotros como el año en el cual nosotros tendremos un anhelo, que es mirar a Jesús. Y a pesar de que el Señor esté en el cielo, nosotros queremos mirar a Jesús en los rostros de aquellos que están a nuestro alcance. Y mayormente para aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, el poder del Señor en sus vidas, todavía no han disfrutado del perdón de sus pecados. Nosotros queremos ver el rostro de Jesús en ellos. Pero es menester que no esperemos que ellos vengan a nosotros, sino que vayamos y les compartamos, porque esa es la misión primordial de la iglesia sobre la faz de la tierra. La iglesia no es un club social donde nos reunimos para celebrar cumpleaños, para comer, para tener compañerismo, sino que la iglesia es mayormente un lugar donde nos reunimos con un mismo propósito. Al haber dejado la vana vida de atrás y ahora caminando en novedad de vida, nosotros queremos continuamente expresar con nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, la presencia de aquel que está en nosotros, para que su nombre sea glorificado. En primer lugar, nosotros debemos de estar dispuestos a seguir adelante. En nuestro peregrinaje sobre la faz de la tierra, hay muchas ocasiones cuando nos sentimos debilitados, cansados, quizás a veces desanimados. Y sabemos que el enemigo de nuestras almas siempre tiene un deseo, un propósito marcante de detener nuestro caminar, de silenciar nuestras voces, de cerrar nuestros ojos delante de las necesidades ajenas. Por eso debemos estar dispuestos a seguir adelante, porque nuestro descanso será en los brazos del Señor, en la otra vida. Mientras estemos aquí, debemos de continuamente proseguir en nuestro peregrinaje. En el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 15, leemos el texto que dice: Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, no esperemos nosotros tener todo el conocimiento de las Escrituras para que compartamos nuestra fe. Debemos de seguir adelante, y si confiamos en el Señor, Él nos dará la sabiduría, las palabras, para que compartamos con nuestros familiares, con nuestros semejantes. En segundo lugar, debemos apoyar nuestra confianza en Jesús, no en nuestro conocimiento personal. Es posible que entre nosotros encontremos algunos que conozcan un poco más o un poco menos de la palabra de Dios. Pero eso no va a descalificar a uno en cuanto a compartir su fe, compartir su experiencia de vida. Por eso no podemos apoyar nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, sino exclusivamente en Jesús. Él es la fuente para nuestro conocimiento, para nuestra fe. Él es la razón y el por qué nosotros somos iglesia, para anunciar las buenas nuevas a aquellos que todavía carecen de la esperanza que nosotros ya tenemos. El salmista en el Salmo 39, versículo 7, dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, no nos apoyemos en nuestro conocimiento. No estemos confiados en nuestra fuerza, sino que exclusivamente en el Señor. Otra vez el salmista expresa esta realidad en el Salmo 46, versículo 11, diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Algunas personas me han preguntado qué significa Selah. Es una palabra del hebreo que los traductores no lograron traducir. Pero nosotros sabemos que los salmos son himnos que los judíos cantaban. Y hay un instante cuando aparecen palabras como Selah que indica la necesidad de dar más énfasis. Es un cambio en la manera de expresar nuestro loor, principalmente en esos salmos que son llamados graduales, cuando iba uno a subir el monte de Sion para ir a la ciudad de Jerusalén y estar en el templo. Entonces uno subía entonando alabanzas, salmos, y cuando decía Selah, uno entonces se detenía y con voz más fuerte entonaba la frase siguiente de aquel salmo. Debemos, pues, estar dispuestos a seguir adelante. Debemos de apoyar nuestra confianza en Jesús. Y en tercer lugar, debemos de establecer nuestras prioridades. Establecer nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad de una iglesia? ¿Será lo que llaman algunos igle crecimiento, o sea, la cantidad en su membresía? ¿Será su prioridad edificar templos suntuosos, preciosos, muy caros? ¿Será su prioridad tener cultos transmitidos con mucha música, muchos colores, muchos ruidos, como suele acontecer con algunas denominaciones? ¿O es nuestra prioridad compartir la palabra de Dios? Leemos en Filipenses 3, versículos 13 y el 16. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, nuestras prioridades deben de ser bien establecidas. Y aquí, pues, al llegar a ese tercer punto de nuestro mensaje, yo quiero prepararme para la conclusión del mensaje, que es donde estará el meollo de nuestra reflexión de final de año. Hemos leído en el principio el texto en la carta a los Hebreos, que nos habla sobre nuestra prioridad o nuestras prioridades. Y quiero dar lectura una vez más cuando leemos en el capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hemos sobrevivido la pandemia. El mundo está en ese instante sacudido políticamente por situaciones difíciles. El socialismo quiere tomar a la fuerza la dirección de nuestras naciones. La realidad de Rusia, de China, la realidad de Cuba es ahora la realidad en Latinoamérica. Nicaragua, Chile, Perú, Argentina, Venezuela y también Brasil. Sin contar con la realidad que estamos vivenciando aquí en los días actuales. Pero delante de esos desafíos, la Iglesia del Señor necesita establecer sus prioridades. Cuando la Biblia dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, significa que el ser humano, cansado y atribulado de las falsas promesas en todas las naciones, está buscando en nosotros, que tenemos un mensaje a proclamar, buscando una razón para que ellos también confíen, para que ellos puedan establecer su confianza, su seguridad en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en los días actuales. Y la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, pongamos a un lado nuestras diferencias. Prosigamos hacia adelante, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que no nos desviemos a diestra ni a siniestra, porque tenemos un programa a cumplir sobre la faz de la tierra. Y nuestro programa es dar fruto digno del nombre del Señor, dar testimonio de nuestra fe. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay descanso. Y el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El año de 2023 debe marcar entonces para nosotros el año de la oportunidad. Yo no creo que los resultados vendrán a través de grandes campañas evangelísticas como han tomado lugar en el pasado. Yo creo que la clave para que cumplamos nuestra misión se encuentra en el evangelismo personal, a través de la familia, a través de los vecinos, a través de los amigos, en el trabajo, en la escuela, aún mismo en el deporte. Debemos de establecer una influencia para que nosotros lleguemos a transmitir a los testigos que están alrededor nuestro la seguridad, el gozo, las convicciones que nosotros tenemos. Hace muchos años en Brasil, fue un joven de 17 años el que sin palabras me llamó la atención por causa de su manera de ser. su alegría, su paz, su confianza. Y eso me intrigaba, porque él tenía algo que yo deseaba tener y no conocía. Hasta que me atreví a preguntarle: Judson, ¿cuál es tu problema? Y él me dijo: no, no tengo problema. El Señor me ha cuidado de mis problemas. Yo tengo paz. Y yo quise conocer esta paz. No la paz que el mundo nos promete, ofrece, sino la paz que el Señor nos da. Y una vida que es cambiada, hermanos, puede afectar quizás el destino de muchos. Porque al haber sido alcanzado en Brasil y venido a los Estados Unidos, el Señor me permitió aquí en Nacogdoches empezar una obra que muy pronto cumplirá 45 años. Yo creo que no fue en vano el trabajo, pero todo porque yo fui impactado por el testimonio de un cristiano. Yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje diciéndoles que una de las razones por las cuales nosotros debemos de mirar a Jesús es para que aprendamos a ver lo que siempre ha estado delante de nosotros, pero que veamos a través de las lentes, los ojos espirituales del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 35 al 38, leemos: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces el Señor nos invita a mirar, a reconocer que los campos están blancos para la siega. Y el significado de eso es que en cada incrédulo existe una oportunidad para que nosotros lo evangelicemos, para que nosotros le enseñemos la palabra de esperanza que nosotros conocemos. Y para consolidar esa conclusión, yo voy a dar lectura a una ilustración que la identifiqué como muy razonable, muy adecuada para ese gran desafío en cuanto al mensaje sobre por qué debemos mirar a Jesús. Yo sé que el año está concluyendo y nosotros no hemos quizás cumplido con la gran comisión. Pero yo quiero, a través de esa reflexión que voy a compartir, animarles a tomar un propósito esta noche, de traer a los pies de Jesucristo por lo menos un alma que necesita ser rescatada. Hace muchos años, un jovencito cristiano logró mirar a Jesús y captar esta visión de los campos blancos para la siega. Pues todos los domingos, luego después del culto de la mañana, el pastor y su hijo de 11 años salían por la ciudad repartiendo tratados evangelísticos. Pero en una tarde de domingo, cuando llegó la hora, cuando el pastor y su hijo deberían salir con los tratados, llovía copiosamente y hacía un frío casi insoportable. El hijo se puso una ropa más adecuada, vistió su abrigo para tiempo de lluvia y le habló a su padre diciendo: «Ya estoy listo, papá, ¡vamos!». Pero su padre le preguntó: «¿Por qué estás listo?». Su hijo le contestó: «Papá, ya es hora de coger nuestros tratados y salir». Su padre le dijo: «Hijo, hace mucho frío y está lloviendo demasiado». El muchacho le miró al padre y le dijo: «Papá, las personas no van al infierno aún en los días de lluvia». Y su padre le contestó: «Sí, hijo, lo siento, pero no pretendo salir con este frío». El niño se puso triste y dijo: «Papá, ¿puedo ir? Por favor». Su padre se detuvo por un momento y luego le dijo: «Hijo, puedes ir. Aquí están los tratados, pero ten cuidado». Y el muchacho dijo: «Gracias, papá». El hijo salió en medio de aquella lluvia. El muchacho caminó por las calles de la ciudad, tocando puertas y entregando un tratado evangelístico a todos que contestaban a la puerta. Después de caminar durante un par de horas bajo la lluvia incesante, el muchacho estaba completamente mojado. Pero como tenía todavía un último tratado para entregar, él prosiguió buscando una casa para entregar aquel anuncio de esperanza que él traía en sus manos. Ya casi al final de una calle, el muchacho decidió sonar el timbre, pero nadie le contestó. Tocó la puerta varias veces y no hubo respuesta. El muchacho esperó algunos minutos e empezó a caminar de regreso a su casa, pero sintió la necesidad de volver y tocar una vez más. Él sonó el timbre, tocó la puerta con más fuerza y decidió esperar. Tocó una vez más y la puerta se abrió. Ahí estaba una anciana con una mirada muy triste, preguntándole al muchacho: «¿Qué puedo hacer por ti, mi hijo?». Con ojos radiantes y una sonrisa que alumbró el mundo de aquella anciana, el muchacho le dijo: «Perdóneme, señora, pero solo quería decirle que Jesús le ama mucho. Yo he venido aquí para entregarle mi último tratado que le explicará todo sobre Jesús y su gran amor». El muchacho le entregó el tratado a la anciana y se despidió para regresar a su casa. Y cuando él comenzó a caminar, la señora lo llamó y dijo: «Gracias, mi hijo, que Dios te bendiga». El domingo siguiente, como era de costumbre en aquella iglesia, el pastor desde el púlpito preguntó: «¿Alguien tiene alguna petición o alguna experiencia que desea compartir?». Allí, en la última banca de la iglesia, una señora anciana lentamente se puso de pie, y mientras ella hablaba, sus ojos alumbraban su rostro con una mirada de alegría. Y ella dijo: «Nadie me conoce en esta congregación. Yo jamás estuve aquí y debo confesarles que hasta el pasado domingo yo todavía no era una cristiana. Mi marido falleció hace algún tiempo, dejándome totalmente sola en este mundo. Pero el pasado domingo hizo mucho frío y cayó mucha lluvia. Yo decidí poner un fin a mi sufrimiento, pues ya no había ninguna esperanza para continuar viviendo. Yo cogí una cuerda y una silla y subí las escaleras que dan acceso a la terraza. Afiancé bien la cuerda en una de las vigas de la azotea, subí sobre la silla y puse la otra extremidad de la cuerda alrededor de mi cuello. Yo estaba allí, parada sobre aquella silla, con el corazón destrozado. Estaba a punto de tirarme, cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre de la puerta. Yo decidí esperar un poco, pero el timbre seguía sonando insistentemente. Luego me di cuenta de que al cesar el timbre, luego empezó el ruido como si alguien golpeara fuertemente a la puerta. Nadie había sonado antes el timbre de mi casa o golpeado la puerta. Nadie me vino a visitar en los últimos meses. Yo aflojé la soga que estaba en mi cuello y caminé en dirección a la puerta mientras el timbre volvió a sonar. Y cuando abrí la puerta, delante de mí estaba un joven que traía el rostro más radiante y angelical que yo jamás había visto en toda mi vida. Y su sonrisa, no tengo palabras suficientes para describirla. Y lo que él me dijo hizo que mi corazón, que había estado prácticamente muerto por tanto tiempo, saltara para la vida. Cuando el jovencito con voz de querubín dijo: "Señora, mi único propósito aquí fue para decirle que Jesús le ama mucho". Enseguida, él me entregó un tratado, este que ahora traigo en mis manos. Pero mientras aquel angelito desaparecía en el frío, en medio de la lluvia copiosa que caía, yo cerré la puerta y atenciosamente leí cada palabra que estaba escrita en ese tratado. Después yo volví a la azotea para coger la silla y la cuerda que había dejado allí. Ya no más necesitaría de ellas. Y como ustedes pueden ver, yo ahora soy una feliz hija del rey. Y como la dirección de esta iglesia se encontraba en ese tratado, he venido aquí personalmente para expresar mi gratitud al angelito que Dios me envió en el momento cierto para librar mi alma de una eternidad en el infierno. Nadie en la congregación lograba contener las lágrimas, mientras muchos allí alababan el nombre del Señor. El pastor salió del púlpito, fue en dirección a la primera banca donde estaba sentado su hijo, y lo abrazó y se puso a llorar abundantemente. Este padre también merece el reconocimiento por haberle permitido a su hijo a salir en medio a la lluvia y solo para evangelizar a los perdidos. Pero existe un otro padre que permitió que su hijo enfrentara la frialdad del mundo en medio de las tinieblas del pecado para hablarnos del amor de Dios. Y cuando nosotros le miramos a Jesús, a pesar de los desafíos que surgen, somos desafiados a compartir su amor el amor de aquel que dio su vida por sus amigos. Que el Señor les bendiga.